Sin duda, de lo que vamos a hablar hoy no es algo que normalmente se predique en una congregación, pero forma parte de la palabra de Dios. Y hablar de el don de lenguas generalmente es un don que es muy controversial, es un don donde uno de los dones más malentendidos, más mal interpretados en el cristianismo contemporáneo. Y lamentablemente para muchos creyentes, especialmente aquellos que salen de iglesias carismáticas, como es mi caso, el hablar en lenguas, allí es una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. O de ser llenos del Espíritu Santo. Y según esta postura, una persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha bautizado, pero que si aún no habla en lenguas, es evidencia de que aún faltaría una experiencia más, que es justamente el don o el bautismo del Espíritu Santo, que evidencie esa conversión. Así que, y ellos se centran esta doctrina en lo que es Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, donde vemos personas que reciben el Espíritu Santo y lo que hacen inmediatamente es hablar en lenguas. Sin embargo, debemos recordar algo que es fundamental, y es que el libro de Hechos es principalmente un libro histórico, es un libro narrativo y describe acontecimientos únicos que ocurrieron en una etapa fundacional de la iglesia, un periodo de transición. Hechos no es un libro meramente normativo y por eso todo lo que sucede allí no es para elaborar una doctrina para todas las épocas. Ahora bien, la Biblia enseña, y me tomo un tiempito simplemente antes de entrar al tema, para aclarar esto, la Biblia enseña literalmente que todos los creyentes, una vez que escucharon el mensaje del Evangelio, se arrepintieron y creyeron en Cristo, en el Evangelio. Dice la palabra en Efesios 1:13 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por otro lado, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice que fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que fuimos incorporados al pueblo de Cristo. ¿Cuándo? Eso sucede simultáneamente, en el mismo momento, cuando ponemos nuestra fe en la persona y en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Y la evidencia de eso, el fruto visible de que un creyente está lleno, está controlado, está siendo guiado por el Espíritu de Dios, justamente es un carácter transformado. Es un carácter transformado. Yo no sé cuántas personas de aquí vienen de contextos así. Quizás lo hayan visto, quizás hayas visto videos, pero es donde el pastor comienza a hablar y parece que cae algo y todos empiezan a hacer cosas raras, empiezan a caer al piso, empiezan a hablar balbuceos, hay descontrol, hay desorden. Y eso es lo que ellos denominan, que el Espíritu Santo está ahí en medio de ellos, pero, y que están llenos del Espíritu Santo y que es eso lo que provoca estas manifestaciones. Pero eso es muy contrario a lo que la palabra nos enseña. Una persona llena del Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y, escuchen esto, dominio propio. ¿Qué es lo que vemos en estos lugares justamente? Algo que no tienen un dominio propio. Así que, habiendo aclarado esto, que la evidencia de ser un creyente, de tener el Espíritu de Dios, es habiendo escuchado el mensaje, como dice Efesios, habiendo escuchado el mensaje, nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo. En ese momento suceden estas dos cosas. Somos sellados, pero somos bautizados, incorporados al pueblo de Dios. Así que lo que vamos a ver hoy, el propósito de hoy, yo estoy en IBM Cava, donde muchas personas que están llegando a la congregación, estamos dando, una de las series que estamos dando es acerca del Espíritu de Dios, y bueno, y estamos ahora finalizando el tema de los dones. Y realmente vemos cómo personas se van sometiendo a la palabra de Dios, ¿no? Que venían mal enseñados de otras iglesias. Entonces el propósito es justamente ver qué enseña la Escritura acerca de este don puntualmente, que era el don de lenguas, si era un don celestial, un don estático, un don de hablar idiomas angelicales, o eran idiomas humanos, reales, entendibles, cómo debía usarse y cuál era el propósito de este don. Las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a tener un claro entendimiento y vamos a tener argumentos realmente para entender este don tan controversial como es el don de lengua. Así que vamos a orar una vez más. Padre amado, Señor, te necesitamos, necesitamos que tu Espíritu esté ahora iluminando nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder aprender, entender, Señor, tu palabra acerca de este tema que es tan controversial, Señor, pero está en tu palabra, Señor. Padre amado, te dejamos en tus manos esta reunión, Señor, en el nombre de Cristo, concédeme la gracia para poder explicar, para poder predicar tu palabra fielmente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, esta es una ilustración de una historia real. Hace miles de años atrás existía un pueblo muy numeroso y un día decidieron de manera unánime construir entre ellos una gran ciudad para habitar todos juntos. Imaginen la siguiente escena. Por un momento, miles de personas trabajando codo a codo, todos con un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo sueño, un mismo objetivo. Durante el día solían escucharse palabras de aliento, pero también órdenes. Apresúrense a fabricar más ladrillos, suban la mezcla por aquí, vamos, más rápido, fuerza. Hombres, mujeres y jóvenes van y vienen llevando materiales. Todo un pueblo funcionando como una máquina perfecta. Pero de repente, algo inesperado ocurre. Un capataz grita, traigan 20 ladrillos. Pero los obreros miran con el rostro confundido, preguntándose, ¿qué dijo? Al instante, otro intenta repetir la orden, pero de nuevo sus palabras suenan extrañas e incomprensibles. A las puertas de la ciudad, dos amigos de toda la vida comienzan a hablar y por primera vez al escucharse se miran como si fueran extranjeros. La unidad y el trabajo en equipo que había entre los miembros del pueblo se convierte en frustración, en un caos de un momento a otro. La ciudad se llenó de gritos, desorden, confusión y desesperación. Poco a poco la obra comenzó a detenerse. Y naturalmente, los que todavía podían entenderse se reunían entre sí, separándose de los demás. Lo que unos minutos antes era una ciudad llena de orden, de cooperación, ahora en un lugar de caos, de rostros confundidos y de personas incapaces de entenderse la una a la otra. Pero dentro de cada una de ellas resonaba una misma pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Les recuerda algo esta historia? Bueno, hermanos, esto es una ilustración de Babel, de lo que pudo haber sido Babel, donde lo curioso es que lo que mantenía al pueblo unido, en armonía, era justamente que todos hablaban el mismo idioma. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Pero ¿qué había ocurrido? Dios había emitido un juicio a la tierra por su desobediencia al mandato que tenían de poblar toda la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos así su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. En un solo día la humanidad experimentó las consecuencias de su orgullo. Y de esta manera Dios los dispersó para frustrar su rebelión, pero también para llevar a cabo su propósito. Y dice el versículo 9, por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Iglesia, de esta manera sorprendente, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Algunos creyentes, enorgullecidos de tener el don de lenguas, estaban empleándolos no para edificación, no por amor al hermano, no para bendecir a su hermano, sino para su propia gloria, para mostrarse, para creerse, para mostrar que eran más espirituales. Y el resultado era muy parecido: caos, desorden, confusión, y es lo que vamos a ver que hace Pablo. Él pone orden en la iglesia de Corinto. Lo que él intenta machacar en la iglesia es que la comprensión, el entendimiento dentro de la congregación es indispensable para la edificación del cuerpo. Es indispensable. Donde las palabras no se entienden, ¿qué ocurre con la edificación? Se detiene. Entender el idioma en el cual nosotros estamos hablando es imprescindible para la iglesia. Es imprescindible para que sea edificada. Así que nuestro bosquejo tendrá tres puntos. El primer punto será, ¿qué es el don? ¿Qué era el don de lenguas? Número dos, su uso dentro de la congregación. Y número tres, su propósito. Así que comenzamos con el punto número uno. ¿Qué era el don de lenguas? El don de lenguas era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes en la era apostólica de hablar idiomas humanos sin haberlos aprendido previamente. Repito, ¿qué era el don de lenguas? Era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a algunos creyentes en la era apostólica de hablar idiomas humanos, reales, entendibles, sin haberlo aprendido anteriormente. Y el don de interpretación de lengua era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo en la era apostólica a algunos creyentes para traducir o comunicar el significado de las palabras que aquel que hablaba, que tenía el don de lenguas, interpretaba lo que aquel hermano hablaba según el don de lenguas que había recibido. Así que les invito a abrir ahí en 1 Corintios capítulo 13. En el contexto anterior, o sea, en el capítulo 12, Pablo ya estableció el propósito de los dones, y esto es fundamental, esto es crucial tenerlo en mente. Él dice que los dones fueron dados para la edificación mutua. En 1 Corintios 12, 7, Él deja en claro el propósito de todos y cada uno de los dones. Todos, absolutamente todos. Que fueron dados para edificación mutua y para el bien común. Y como les decía, evidentemente los corintios estaban usando esos dones sin amor, especialmente, puntualmente el don de lenguas, buscando lo suyo, no buscando el bien de los demás y buscando su propia edificación. Les importaba más mostrar cuán espectacular era el don que ellos habían recibido en vez de pensar más, morir a ellos y pensar más en sus hermanos. Eso mismo es lo que lleva a Pablo a escribir el capítulo 13, que todos conocen en la Biblia como el capítulo de ¿qué? Del amor. Lo que lleva a Pablo a escribir el capítulo 13 es justamente esto que vamos a ver. El don de lenguas. El don de lenguas. Y él escribe este capítulo para ubicarlos y decirles que justamente que ellos pueden tener cualquiera de los dones, pero que si no tenían amor, el ejercicio de ese don no servía para nada. No servía para nada. Y si hay un lugar preciso para afirmar también que el don de lenguas era un idioma humano, es en este capítulo, en los primeros tres versículos, que, dicho de paso, el don de lenguas angelical, idiomas angelicales, no sé cuál es la traducción que vos tengas, pero el único lugar donde dice la palabra de Dios idiomas o lenguas angelicales es en el primer versículo de este capítulo. Fuera de esto, en ninguna parte nosotros vemos que haya un idioma angelical. Lo curioso es que Pablo usa esa palabra para demostrar que son idiomas humanos. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Y dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un mitral que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo acá? Yo ahí traje un gráfico, no sé si se puede proyectar. Pero lo que está haciendo Pablo acá es presentar una hipótesis. Y él usa una estructura en este pasaje y dice, como dijimos, cualquiera sea el don que él ya presentó en el capítulo anterior, en el capítulo 12, no importa qué don, si no hay amor, de nada vale. Y él presenta una hipótesis porque usa una condición, que es la palabra sí, sí. Y se pone él mismo como ejemplo para presentarla. Así que, ¿cuál es esta estructura? Él presenta un don espiritual. Ese don espiritual es el don legítimo, el don que ya presentó en el capítulo 12. Luego lo lleva al extremo, a lo absoluto, a lo imposible, a lo exagerado. Y dice, pero si no tengo amor, ¿el resultado cuál es? Nada soy. De nada sirve el ejercicio de cualquiera de los dones, cualquiera de esos dones. Así que vamos a empezar, no por el primero, vamos a empezar por el versículo 2, donde dice Pablo, si tuviera el don de profecía, y también dice ahí, si tuviera el don de qué, de conocimiento. ¿Y Pablo tenía esos dones? Bueno, sí, él tenía el don de profecía y de conocimiento. Eso no lo podemos, eso es parte de otro sermón de los dones. Pero sí, si ustedes se interiorizan en la palabra, van a ver que Pablo sí tenía esos dones de profecía y conocimiento. Así que, pero ahora dice, si tuviera el don de profecía y conocimiento, él los tenía, ahora lo lleva a un extremo, a un absoluto, y entendiera todos los misterios. Pregunta, ¿Pablo entendía todos los misterios? No, Pablo no entendía todos los misterios. Lo que está haciendo es llevarlo a un extremo, esos dones. Y él dice, pero si no tengo amor, ¿cuál es el resultado? Nada soy. Luego, él dice, si tuviera toda la fe, ¿a qué don se está refiriendo? Al don de fe. ¿Pablo tenía el don de fe? Sí, Pablo tenía el don de fe, pero ahora él lo va a llevar a un extremo, a una hipérbole. Y dice, si yo tuviera el don de fe, y hasta si pudiera con esa fe mover montañas, ¿no? ¿Él podía mover montañas? No, él no podía mover montañas. Él tenía fe, pero lo está llevando a un extremo. Y dice, pero si no tengo amor, nada soy. Luego dice, si tuviera todos los bienes, ¿a qué don se está refiriendo? Al don de dar. Si tuviera todos los bienes, y ahora lo lleva al imposible, al extremo, y si entregaría mi cuerpo para ser quemado, daría mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. ¿El resultado cuál es? Nada aprovecha. Y ahora vamos al comienzo. Y dice, si yo hablara en lenguas humanas, ¿qué está haciendo él? Presentando el don de lenguas. ¿Y qué va a hacer ahora? Lo va a llevar al extremo, a lo absoluto, a una hipérbole. Dice, y lenguas, y si hablara hasta como lenguas angelicales, y de hecho, no sabemos si solamente Dios sabe cómo se comunican entre sí los ángeles. No sabemos cuál es ese lenguaje, si se comunican, no se comunican. Eso no lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Y entonces Él lo está llevando al extremo. Y si hablara hasta lengua de los ángeles, pero no tengo amor, ¿qué ocurre? Soy un metal que resuena. Ahora, ¿Pablo tenía el don de lenguas? Sí, él lo afirma en el capítulo, en el versículo 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y entendemos que justamente por qué hablaba en lenguas. Recuerdan que él era el apóstol de quién? De los gentiles. Y los gentiles estaban dispersos por todo el mundo que tenían distintos idiomas. Entonces él dice, sí, yo más que todos ustedes hablo en lenguas. Así que Pablo cuando habla acerca de, en el versículo 1, cuando está diciendo que él tenía, cuando dice, si yo hablara idiomas humanos, estaba presentando el don y luego lo está llevando a una exageración. Hermanos, la escritura, cuando vemos que los ángeles se presentan a los hombres para comunicar un mensaje de Dios, ¿cuál es el idioma que usan los ángeles para hablar con los hombres? Humano. De lo contrario, no podrían entender. Entonces, los ángeles, siempre que se acercan al hombre a transmitir un mensaje de Dios, vemos en la escritura que fue humano. Nunca la Biblia relaciona las lenguas con balbuceos incoherentes. Entonces, creo que pueden ver los argumentos bíblicos. Y por otro lado, Pablo en esta misma carta, en Primera de los Corintios, fíjense qué curioso, cuando habla de los ángeles, ¿saben para qué lo usa? Para llevarlo a un extremo, para poner para dar su argumento y confirmarlo con un extremo, algo completamente exagerado. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 4:9. Lo voy a leer en NTV. Dice: a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final de un desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero. Es decir, Pablo está diciendo, somos un espectáculo para todos los hombres. Para todo el mundo somos un espectáculo, nosotros los apóstoles. Y ahora él va a decir, tanto para la gente como para los ángeles. O sea, hasta para los ángeles. Lo lleva a un extremo. Primera a los Corintios 6, del 2 al 3. También lo leo en NTV. Los corintios, una iglesia inmadura, estaba teniendo problemas, como todas las iglesias, entre los miembros. Pero el problema de esta iglesia es que estaba llevando sus asuntos a jueces seculares. Estaban llevándolo afuera de la congregación. Eso manchaba el testimonio. Entonces Pablo los exhorta y les dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta que juzgaremos, y ahí va la hipérbole, a los ángeles? Hermanos, nosotros no vamos a juzgar a los ángeles. Pero él, ¿qué está haciendo? Está llevándolo al extremo, a lo absoluto. Y dice, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Siempre Pablo, que habla acerca de los ángeles, es para llevarlo a un extremo, a un absoluto, a una hipérbole. Así que, y vemos también este don de lenguas, lo vemos, ¿en dónde lo vemos por primera vez? En la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2. Y vemos que eran idiomas entendibles. Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías. Y el Espíritu de Dios reparte lenguas. Y vemos que esas lenguas que reparte eran que entendibles, no eran balbuceos. Venían personas de todas partes de las naciones, judíos, a esta fiesta, y ellos se asombraban porque podían escuchar a los apóstoles hablarlos en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Hechos 2, versículos 5 al 11, dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza a nombrar de las naciones, distintos idiomas, dice partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y luego, más adelante, hay otro hecho en Hechos 10, donde hasta ese momento la iglesia prácticamente era judía, salvo algunos samaritanos que ya se habían convertido. Y existía un problema, y es que los judíos pensaban que los gentiles, para convertirse, tenían que ser primero judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, Dios prepara simultáneamente a dos personas. Por un lado, prepara a Pedro. Él no tenía en claro aún las implicaciones o el alcance que tenía el Evangelio y recibe una visión donde el Señor le enseña que él ya no debe considerar algo impuro, lo que Dios mismo ya había decretado como que sea algo que ya estaba limpio, que estaba puro. Y por otro lado, prepara a Cornelio, un gentil, dice Hechos 10, versículos 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Desde la perspectiva judía, el mundo se dividía en dos, entre los judíos y los gentiles. Y se nos dice de Cornelio, este gentil, que él tuvo una visión, que vino un ángel y le dijo que sus oraciones y que sus ofrendas habían llegado a Dios como grato, como algo bueno. Entre paréntesis, ¿de qué manera habló el ángel con Cornelio? En idiomas humanos, que Cornelio pudiese entender. El ángel entonces manda a Cornelio a llamar a Pedro. Trae a Pedro, Cornelio. Y comprende finalmente, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, finalmente Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio era para los judíos, pero para los gentiles. Hechos 10, 44 al 46 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Es decir, se entiende que ellos estaban entendiendo que lo que estaban hablando en lenguas, ellos lo podían entender, porque dice exaltando a Dios. Se supone que podían entenderlo. Y más adelante en Hechos 11, 15, cuando Pedro viaja a Jerusalén para comentarle al resto de los apóstoles lo que estaba ocurriendo con los gentiles, él comenta el caso que había ocurrido con Cornelio. Y dice Hechos 11, versículo 15. Pedro le dice a los apóstoles, dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros. ¿Cuándo? Al principio. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo es el principio? Hechos 2, Pentecostés. ¿Y qué ocurrió allí? El Espíritu Santo dio lenguas. Y esas lenguas eran idiomas humanos. Y Pedro está diciendo, ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió al principio con nosotros. Así que habiendo definido, teniendo argumentos bíblicos para considerar que el don de lenguas era un don de idiomas que alguien, dado a los creyentes, no había aprendido previamente, pero eran lenguas, idiomas entendibles, reales. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, y es su uso dentro de la congregación. Así que Pablo hace el énfasis, ¿no?, que dijimos que el entendimiento era indispensable para que la iglesia pudiera ser edificada. Si yo ahora empezaría a hablar en otro idioma, en ruso, yo estaría hablando algo con significado, sí, pero ¿ustedes serían edificados? No, nadie podría terminar el sermón y alabar a Cristo, alabar al Señor, porque si bien tiene un significado, pero yo hubiese hablado al aire, literalmente al aire. Y justamente eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Primera Corintios 14, versículo 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, es decir, que se entiendan, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Ahora, un detalle no menor es que nunca se menciona las lenguas en Corinto como que eran balbuceos. Y la palabra, todas las veces que aparece la palabra lengua, nunca se refiere a otra cosa que no sea idiomas humanos. Nunca. En el Antiguo y en el Nuevo. Nunca. Ahora, quiero leerles un artículo de esto que nosotros vemos habitualmente, lo que sucede hoy, lamentablemente, en las iglesias carismáticas. Dice, esta práctica, la del balbuceo, comenzó en el año, y esto pueden averiguarlo, pueden encontrarlo en internet para tener más información, yo no transcribí todo. Esta práctica comenzó en el año 1901 con una joven llamada Agnes Osman. Fue una de las figuras más conocidas en los comienzos del movimiento pentecostal moderno. Pidió que unos estudiantes de la escuela bíblica orasen por ella para que recibiera el Espíritu Santo. Según los relatos de los presentes, comenzó a hablar en una lengua desconocida que ellos interpretaron como el cumplimiento de Hechos 2. Se afirmó que Osman habló en un verdadero idioma humano, en chino. Con el tiempo, los misioneros pentecostales llevaron a Osman a la China, pero descubrieron que las lenguas que hablaba no eran comprendidas por los habitantes nativos del país y regresaron. Lo que llevó a revisar esa expectativa inicial, pero esta doctrina ya se había difundido ampliamente y tuvo gran influencia en el avivamiento de Azusa. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como glosolalia. La glosolalia es un tipo de vocalización que suena como un idioma, pero que normalmente no corresponde a una lengua humana identificable, no posee una gramática estable y no puede traducirse de manera consistente. Bien, entonces, como ya vimos, el don de lenguas son idiomas humanos que tienen un significado, que son entendibles, pero obviamente, ¿para quién son entendibles? Para los que hablan el mismo idioma, para los que hablan el mismo idioma y entienden ese idioma. Versículo 10, 1 Corintios capítulo 14, versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo. Ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para él, para el que habla, un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Es decir, como les decía, si yo hablo en ruso, no es que lo que yo diga no tenga un significado. Lo que pasa es que ustedes, al no tener el idioma, ustedes no van a entender. Y lo que Pablo está diciendo, todos los idiomas tienen un significado. Todos los idiomas del mundo. Pero el problema es que si yo no hablo el idioma que tiene la congregación, en este caso, ahí los corintios era el griego, no podían entender. La iglesia no podía ser edificada. El problema no estaba en el idioma humano. La iglesia no entendía y el resultado era que no había edificación. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo los exhorta? Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. La pregunta era, ¿qué don edifica más a la congregación? Pablo ya lo dijo, lo va a volver a repetir y le va a decir, anhelen profetizar. Pero el profetizar que está diciendo Pablo, no es que empiecen a adivinar, a decirle, vas a ser prosperado, era proclamar la palabra de Dios en el idioma griego, en el idioma de la congregación. Procuren profetizar, proclamar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Entonces, denle a ese don prioridad en la iglesia, en vez de hablar en un idioma que nadie puede entender. Supongamos que tengo una linterna que funciona, pero yo la tapo con un trapo negro, tapo el vidrio. Entonces, ¿la linterna sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Pero la linterna ya no cumple su función, que es que alumbrar. Esto es lo mismo. Si ellos ejercían el don de lenguas, no habiendo interpretación, que alguien entienda, eso que ellos hablaban no podía iluminar el corazón de nadie en la congregación. Bueno, Pablo, él pone parates, y iglesia, hago un paréntesis, el Señor quiere transformar su iglesia, quiere edificar a su iglesia con su palabra, y con su palabra que ustedes puedan entenderla. Yo no sé qué traducción tienen acá, pueden tener distintas traducciones, pero si alguien les regala la palabra de Dios en inglés y ustedes no saben inglés, ¿cómo pueden ser edificados? Ahora, ¿es la palabra de Dios lo que tiene en la mano? Sí, pero uno no puede ser edificado. Y Dios anhela que la congregación, cuando se profetice, se predique, sea de manera entendible para que el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado. Entonces, en un culto no solamente es decir, wow, qué buenas alabanzas, wow, qué bueno fue el mensaje, qué culto increíble. La pregunta sería realmente, ¿fuiste edificado? ¿Fuiste edificado? ¿Conociste mejor a Cristo? ¿Saliste más enamorado de tu Salvador? ¿Fuiste confrontado con tu pecado? ¿La palabra te animó a obedecer? Por eso Pablo, en los versículos 18 y 19 del capítulo 14, él dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas, es decir, en un idioma extranjero que nadie va a entender. Un mensaje que no se entiende es un mensaje que nadie comprende y el cuerpo no es edificado. ¿Cómo soluciona Pablo este problema? Bueno, él no restringe el don porque es un don, era un don, pero al contrario, él quiere que en el culto se haga todo en orden. Imagínense ese culto que todos, nadie pensaba en el hermano y todos empezaban a hablar en distintos idiomas. Era un desorden. La iglesia no podía ser edificada. Así que su inmadurez lo lleva a Pablo a decir, hermanos, si no hay interpretación, si no hay interpretación, que guarden silencio. Guarden silencio. Y dice así, por el versículo, y bueno, él en los versículos 20, Pablo los anima a la congregación a que maduren, a que no sean niños, ya dejen de comportarse así de manera inmadura. Y en los versículos 23 al 25, él dice, si entran personas a la congregación y ve a uno hablando en griego, a otro en árabe, a otro en ruso, a otro en chino, ¿qué va a pensar? Están todos locos, están todos locos. Pero Pablo dice, pero si profetizan, si ustedes proclaman la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir? Esa persona nueva que entra a la congregación va a entender. Y si Dios así lo quiere, dice el versículo 25, los secretos de su corazón, de esa persona que entra, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Entonces lo que hace Pablo acá es regular el don de lenguas para que la iglesia pueda ser edificada. Dice el versículo 26, ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación. No está negando, no está prohibiendo. Dice que todo se haga para edificación. Versículo 27, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turnos. Y esa es, y la condición viene ahora. Y que uno interprete. O sea, hablen de a uno, él no lo prohíbe, pero la condición es que uno interprete. Y ahora va a venir el mandato, versículo 28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Con eso Pablo soluciona todo el problema. Así que, habiendo considerado el punto número uno, que son idiomas humanos, reales, entendibles, luego vimos en el punto número dos el uso y el propósito dentro de la congregación para que sea edificada, y pasamos a nuestro tercer y último punto, el uso y el propósito del don de lenguas fuera de la iglesia. Dijimos que el primer lugar donde se manifestó este don fue en Hechos 2, en la fiesta del Pentecostés, y sirvió para llevar a cabo una rápida transición del nuevo mensaje de salvación a los incrédulos. Y este pasaje es clave, hermanos. Primero los Corintios 14, 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Había gente de muchas naciones de todo el mundo, judíos de todas partes, que no habían escuchado ni creído en el nombre de Jesús. Y luego de recibir el don de lenguas, Pedro, por así decirlo, se pone de pie delante de esa multitud, voy a parafrasear, y dice, a partir de este momento, hermanos judíos, tienen que saber algo ustedes. Que tienen que creer en el nombre de Jesús, porque si no, ¿qué ocurría? Se van al infierno. Es por eso que Dios autentificó el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, con prodigios, con milagros, junto con los apóstoles, para que la gente supiera que ahora el Mesías esperado había llegado. Y ese Mesías era Jesús. Supongamos que un judío piadoso, temeroso de Dios, que vivía en Alemania, por ejemplo, que creía en el Mesías que habría de venir, pero no conocía el nombre de Jesús y se muere antes de Hechos 2. ¿Qué ocurría con él? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, que creía en aquel Mesías que iba a venir, pero muere antes de Hechos 2. ¿Qué ocurre? Se salva. Se salva. Como se salvan todos los creyentes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, Moisés, David. Todos creían en aquel profeta, en aquel Mesías que habría de venir. Aunque no conocían quién era, no tenían un claro entendimiento del Evangelio, no tenían todo revelado como tenemos hoy nosotros de este lado de la cruz, pero ellos sí creían, ponían su fe, era no por obras, era lo mismo, pero el nombre de Cristo todavía no había sido revelado. Así que luego de la cruz, algo cambió para siempre. Algo cambió para siempre. El mensaje no cambió, seguía siendo por gracia en aquel Mesías, pero solo que ahora había sido revelado el nombre de ese Mesías, que ya había venido y que ya él había llevado a cabo toda la voluntad del Padre, y él se había ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto debía ser proclamado a todas las naciones de la tierra. Pedro le dice a los gobernantes y ancianos de Israel que ellos habían desechado a este Mesías, a Jesús, que era la piedra angular, y dice Hechos 4:12. Pedro les dice a ellos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿qué pasa con ese judío temeroso de Dios que vive en Alemania, pero muere en Hechos, después de Hechos 2, sin haber escuchado el nombre de Cristo, sin haber confiado en Él, en su obra? ¿Qué pasa con el alma de ese hombre piadoso que vivía en Alemania? Se va al infierno. Se va al infierno. Perdón, yo no sé si dije bien antes lo anterior. Esa persona se salvaba antes de Hechos 2. No sé si lo dije bien. Sí. Ok. Pero si esa misma persona, después de Hechos 2, sin haber confiado en el nombre de Jesús para ser salvo, se moría, se iba al infierno. ¿Era importante que este mensaje sea proclamado? ¿A quiénes? A todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las lenguas. Dios había mostrado su amor a través de su Hijo, ofrecido el Cordero de Dios para salvación de todo aquel que cree. Obviamente esa transición no iba a durar para siempre, solo por un tiempo. La Escritura no nos da una fecha. En lo personal creo, afirmo, yo pienso que es hasta el primer siglo cuando se terminó de escribir la Escritura. Una vez que el Evangelio fue anunciado, quedó registrado en la Escritura, yo entiendo que pudo haber terminado, ya no había motivos por el cual seguir con este don. Hoy tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Así que, hermanos, ¿cuál era el punto principal de todo esto? ¿Eran las lenguas? ¿Era el que poseía el don de lenguas? No, el punto principal no fueron las lenguas. El punto principal siempre, siempre fue Cristo. Siempre fue Cristo. Desde Génesis 11 en Babel, donde el pecado dividió a la humanidad, Babel fue el resultado del orgullo del hombre, separación, confusión, desunión. Pero ahora cuando llegamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, vemos al Evangelio haciendo exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. No eliminando idiomas, sino uniendo a hombres y mujeres de todas las naciones, de toda lengua, para que puedan escuchar un mismo mensaje. Jesucristo murió por los pecadores y resucitó para darles vida eterna. Las lenguas nunca fueron el centro, Cristo siempre fue el centro. Las lenguas nunca apuntaban al hombre que las hablaba, apuntaba al Salvador del que se hablaba. Apuntaban a Cristo. Y el mismo Espíritu Santo que dio aquellas lenguas es el mismo que hoy ilumina la mente y el corazón de cada uno de nosotros para entender la palabra que él mismo inspiró para que seamos edificados y conformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Y algunas aplicaciones para nosotros hoy. Nosotros, si el Señor te ha salvado, Dios te ha dado un don, al menos un don para servir a la congregación, para edificar a tus hermanos. Evidentemente, los corintios, no era el caso de los corintios porque ellos eran una iglesia muy madura, no amaban a la iglesia, se amaban más a ellos mismos. Pero ojo, este peligro sigue corriendo, sigue pasando. En esta, o por lo menos en nuestra iglesia pasa, no sé si en esta, pero en todas las iglesias ocurre. Porque nosotros podemos usar nuestros dones. Yo puedo predicar para ser aplaudido. Algunos pueden enseñar para ser admirados. Otros pueden cantar para ser reconocidos y alabados. Otros pueden servir para ser elogiados. Así que nadie está exento. No podemos decir, los corintios. No. A nosotros nos suele pasar lo mismo que a los corintios. Es decir, cuando el yo ocupa el centro, Cristo deja de ocuparlo. Los dones nunca fueron dados para engrandecernos a los creyentes. Fueron dados para engrandecer a Cristo sirviendo a su iglesia. Y número dos, para finalizar, y se me acaba el agua, así que no. Hermanos, un consejo. Habiendo yo con mi familia salido de una iglesia pentecostal, y es más que nada un consejo pastoral, quizás nosotros tengamos conocidos, amigos, hermanos, que van a estas congregaciones, que suelen hablar en las lenguas que hablan. Y mi consejo es, no juzguen. No cometan el error que yo cometí. Yo cuando descubrí la sana doctrina, gracias al Señor por pura gracia, yo empecé a juzgar con el dedo, no, estos no son creyentes, no son creyentes. Y hermanos, no, eso es lo que justamente no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es dejar que la palabra de Dios juzgue, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es animar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, amigos, que hablan en lenguas, a sujetarse a la palabra de Dios. A sujetarse a la palabra de Dios. No a pelear, no a querer ganar, no. Es mostrarle amor. Dice Lucas 6:31, así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. ¿Cuál es nuestra meta? Ganarlos. Es que ellos, si son verdaderos creyentes, temerosos de Dios, que aman al Señor, aman su palabra, nosotros tenemos que soltar la palabra. Soltar la palabra en amor. Y que la palabra sea convenciendo a nuestros seres queridos. Un texto para poder darles es 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? O sea, a cada uno se le da el don espiritual, ¿para qué? Para el bien común. Para el bien común. Dice otra versión, la NTV dice, para que nos ayudemos mutuamente. Dice la NBI, para el bien de los demás. O sea, me dieron el don para el bien de los demás. Dice Dios habla hoy, para provecho de todos. Entonces, hay algunos que por ahí dicen, bueno, yo no hablo en público porque me someto a la palabra de Dios, no hablo, pero oro en lenguas. Bueno, esto es lo mismo, hermanos. ¿Qué está haciendo esa persona que habla en lenguas? Que ora en lo privado en lenguas. ¿Está qué? Desobedeciendo la palabra de Dios. Porque ese don no fue para eso. Ese don fue para el uso de tu hermano, no para edificación propia. Entonces, dejemos que la palabra redarguya y convenza a nuestro ser querido. Dice el versículo 26 también, 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación? Y acá dice, que todo se haga para edificación. Así que animarlo a sujetar su experiencia o la práctica a las instrucciones claras de la palabra de Dios. Y hermanos, iglesia, Cristo amó a su iglesia, murió para formar un solo pueblo. Y dice Apocalipsis 5:9 que Él compró con su sangre un pueblo de toda tribu, lengua, idioma, pueblo y nación. E iglesia, ahora por medio de su Espíritu y de su palabra, continúa edificándola día tras día hasta que Él regrese, hasta que Cristo regrese. Y en Apocalipsis 7:9 dice que contemplamos a ese pueblo ya reunido, incontable, glorificado delante del Cordero. Así que, iglesia, recordar esto. Llegará finalmente ese día donde toda rodilla se doblará y toda lengua de todo lugar del mundo, de todos los idiomas sabidos y por haber, confesarán que Jesús es el Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por instruirnos. Gracias Señor porque es tan clara. Padre amado, líbranos Señor de orgullo. Líbranos Señor de querer mostrarnos. Sabemos que nuestra carne siempre intenta hacer eso, pero Padre amado, ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra y también a mostrar amor a los demás, Señor. Que toda palabra nuestra siempre sea de bendición, Padre amado. Señor, gracias por la vida de esta iglesia, Señor, por sus líderes. Te pedimos por Sofía, por la familia Oriolo, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo aquí en la congregación de Lanús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.